contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Ya regresamos a Arte Conexión. Te invitamos a conocer todas las muestras artísticas del ciclo octubre-diciembre 2016 del Museo Fernando García Ponce Macay, donde participan Antonia Guzmán, Trine Elitzgar, Javier de Villota y una colectiva de artistas iberoamericanos, Rosario Guillermo y, por supuesto, nuestra invitada de este programa, Yolanda Andrade. Además, en el marco del FIC Maya, se presentan los trabajos de la colectiva de artistas plásticos de Tabasco y el pintor yucateco Carlos Núñez. La entrada es gratis de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y ahora seguimos con la charla que nos concedió Yolanda Andrade, fotógrafa que en esta ocasión ofrece su mirada nocturna al espectador.
Y bueno, ya nos ha dicho acerca de la importancia que tiene el color ahora en, sí, en sus trabajos. Y además de crear nuevas atmósferas en sus obras, ¿qué otro beneficio trae esta riqueza del color para...?
Bueno, ese cambio fundamental es estar constantemente aprendiendo, experimentando, jugando, que son elementos muy importantes en toda práctica artística, juego, experimentación, no detenerse. Me ha dado la oportunidad también de crear libros, porque normalmente, hasta el advenimiento de la foto digital, tenemos que esperar que una editorial se dignara a editar un libro de fotografía, en este caso. Y ahora yo he aprendido, no como una diseñadora gráfica, pero sí he aprendido lo básico para crear mis puestas en página, llegar hasta el PDF y mandarlo a imprimir en formato de libro. Entonces, para mí eso ha sido fundamental. El libro para mí es como el mejor medio para dar a conocer el trabajo fotográfico, porque se crean secuencias como un modo cinematográfico, ¿no? Uh-huh. Como una narración de un cuento. O sea, no es que ponga mis mejores fotos para que vean mis mejores fotos, sino que trato de que haya, de crear un discurso, un punto de vista, transmitir una idea, un discurso visual. Entonces, eso lo puedo hacer ahora con la tecnología actual, ¿no?
Sí, y aparte, pues, es importante, yo creo, no sé si coincida conmigo, es importante de repente tener esa facilidad de no estar atada a lo mejor a decisiones de otras personas, ¿no?
Sí, además es un juego, porque he hecho libros de 15 ejemplares, por ejemplo. Uh-huh. Eso me da oportunidad de que si me equivoqué, porque siempre se equivoca uno, o uno se arrepiente como los poetas, porque aprendí esto y lo otro. Un libro que tiene 1,000 ejemplares, pues ahí está. Pero un libro que tiene 15 ejemplares, yo puedo modificar el formato InDesign y luego el formato PDF y hacer otros, una segunda edición que va a estar a lo mejor corregida o simplemente diferente.
Maestra, pues vamos a platicar ahora sobre la exposición Cuando Empieza la Noche, sí, que está expuesta en la sala 11 bis. Y tengo entendido que esta es una muestra itinerante, ¿no? De entrada.
Sí, así es.
Está compuesta por, ¿cuántas fotografías?
31 fotografías.
Más de 30, ¿verdad? 31 sí, fotografías. Y que están realizadas en diferentes ciudades del mundo y del país.
Sí.
¿Cómo fue ese proceso de creación?
Mira, todo es un proceso orgánico, que no es que yo me diga voy a hacer esto y haga un plan de trabajo. No es el método mejor para trabajar en la calle como yo lo hago, sino que se va creando en el camino. Y ya luego procedo a editar, igual que se hace en una película. O sea, tenemos todos los trozos de filmación y luego se crea mediante la edición algo coherente. Entonces, esto es exclusivamente sobre la noche y están ciudades como Mérida, Villahermosa, Ámsterdam, París, pero al mismo tiempo que fotografió la noche, también fotografió durante el día. En este caso es una exposición de 31 fotos y me quise concentrar en la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque la noche tiene colores diferentes, atmósferas diferentes, luce diferente una ciudad en la noche a como luce durante el día, y ese descubrimiento para mí me pareció increíble, ¿no? Ver la noche desde otra perspectiva.
Okay, y maestra, ¿qué le llevó a todas estas ciudades? ¿Acaso hay las posibilidades de expandir esto en un futuro?
Pues son diferentes circunstancias que se han dado. Por ejemplo, ahorita estoy aquí invitada por el Museo Fernando García Ponce. Cuando fui a Ámsterdam y a Rotterdam, pude conseguir los medios para hacer el viaje, porque un año tuve una exposición, en el 2012 tuve una exposición en Ámsterdam y al siguiente año participé en otra. Entonces fueron dos viajes de dos años seguidos. En el caso de París, como es una ciudad que siempre me ha gustado desde niña y siempre tuve el sueño de ir, ahí sí lo he hecho por mis propios medios. Pero, por ejemplo, cuando he ido a Tabasco o a Oaxaca, también ha sido porque he dado talleres. He ido también a China dos veces, también conseguí los medios por exposiciones. Entonces, nunca había yo pensado en ir a China, pero yo no le digo no a la oportunidad de un viaje.
Maestra, y bueno, estando fotografiando casi 30 años a la Ciudad de México, ya con estas nuevas ciudades, ¿qué características tienen para que los hagan tan particulares en la cuestión fotográfica?
Para mí es un reto. No viajo con guías de turismo, sino que a veces lo que leo son novelas o cuentos que tengan que ver, por ejemplo, con una ciudad. Eso es lo que me estimula. Pero voy abierta a lo que voy a encontrar. O sea, no me propongo ir aquí, ir allá, sino que llego y para mí es ponerme a explorar, así como los antiguos viajeros, que no había mucha información. Llegaban a un lugar a descubrir, a explorar y a encontrar. Entonces, para mí eso es fundamental. Mi foto actualmente no es solamente sobre la noche o la calle, sino que lo cimenta es el viaje, la memoria alrededor de esas ciudades. Y de ahí el viaje y la memoria, pues estoy manifestando también mis puntos de vista, cómo lo vivo, cómo lo percibo.
Y bueno, esta serie está abordada desde la perspectiva de los textos del filósofo y escritor Walter Benjamin.
Sí.
Y la definición de Flaneur. Ahora platíquenos acerca de precisamente de esto. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Qué es lo que toma Yolanda Andrade para sus fotografías?
Para mí ha sido muy importante la figura del flaneur, que es ese, quiere decir el viajero, el paseante más bien, que va por las calles, por las ciudades, viendo alrededor, absorbiendo todo lo que sucede por el simple placer de hacerlo. El poeta francés Baudelaire escribió sobre esta figura y lo retomó también Walter Benjamin. Ahora, otra cosa de Walter Benjamin que interviene en intervenga en mi foto es la idea del fragmento, ¿no? O sea, no una narración que va tum, tum, tum y te cuenta toda la historia, sino que te cuenta como recuerdos, pum, un recuerdo, un fragmento, otro fragmento, y así se va hilando lo que es la memoria en sí, ¿no?
En un instante regresamos a Arte Conexión por Radio Universidad 103.9 FM, 1120 AM y en Ticimín por el 94.5 FM. Es momento de ir a la siguiente canción propuesta por nuestra invitada. Escucharemos Back to Black de la cantante británica Amy Winehouse. El álbum homónimo al que pertenece la canción fue nombrado uno de los mejores discos de 2006 y 2007 por diversas listas de popularidad. Escuchémosla y continuemos en Arte Conexión.
Shame, oh shame, babe. Actualmente existen propuestas artísticas que sobresalen por la elección de los materiales y soportes que utilizan. Tal es el caso del artista plástico Bee Worms, quien durante su larga carrera en el arte contemporáneo ha elegido como plataforma principal de sus obras la basura o elementos que cotidianamente encontramos en nuestro propio consumo, moviéndose de un medio escultórico a uno bidimensional de forma casi imperceptible. Bee Worms es un maestro del balance y la composición, en tanto que es capaz de convertir desechos y elementos poco agraciados en creaciones delicadas y vibrantes. Bolsas de súper, charolas, latas de conserva, botones, envases y anuncios se transforman en instalaciones y esculturas ingeniosas y bellas, brindándoles en este reciclaje artístico una nueva vida. Esta elección de materiales alude a las primeras necesidades humanas, comida, refugio y ropa, en donde evidencia su propia ética, la cual el espectador puede percibir y reflexionar al contemplar las posibilidades que albergan los objetos de uso cotidiano. Los temas principales que se desprenden de sus exposiciones son el consumismo, el despilfarro y un medio ambiente dañado, aunque el artista aclara que sus obras no son sobre el medio ambiente, pero sí la idea es parte del concepto. Por su iniciativa y creatividad, ha recibido premios como The Lab Grant Program Artist Dieudonné en Nueva York. Además, ha presentado su trabajo en distintas bienales y exhibiciones colectivas e individuales alrededor del mundo. Para el mismo Bee Worms, su trabajo representa un cuidadoso equilibrio entre lo que son y lo que él añade. Es una creación seria, pero con aspecto humorístico, ya que considera que el sentido del humor es parte esencial de la vida.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión. En este último bloque con Yolanda Andrade, fotógrafa invitada y exponente de Cuando Empieza la Noche en el Museo Fernando García Ponce Macay, en este ciclo octubre-diciembre 2016, recuerden que estamos transmitiendo desde Radio Universidad, también por la red en www.radio.wadi.mx. Continuamos con la entrevista.
Y bueno, obviamente su trabajo tiene mucha influencia del cine, pero además este en específico tiene de obras literarias de prosistas y de poetas.
Sí.
Hablamos, por ejemplo, dos de ellos argentinos, es Alejandra Pizarnik y Julio Cortázar.
Exacto.
¿Qué es lo que dicen ellos que Yolanda Andrade inmediatamente se identificó para esta serie?
Bueno, Alejandra Pizarnik escribió mucho sobre su propia soledad. De hecho, fue una poeta que con muchos otros poetas se suicidó, ¿no? Pero habló sobre la soledad, sobre la noche, sobre sus conflictos. En el caso de Julio Cortázar, yo lo leí cuando despuntaba yo en la juventud y Rayuela me causó un impacto increíble. Lo he vuelto a leer. Y también tiene esa técnica del fragmento, en el sentido que lo puedes leer de una manera, lo puedes leer de corrido o también lo puedes leer como
un juego,
como uno lo desea, ¿no? Ya sea los fragmentos de, por ejemplo, el jazz, pues es algo que en Julio Cortázar está siempre presente.
Ahora, maestra, de manera personal yo quiero preguntarle, ¿qué es para usted, qué significa para usted la noche?
La noche me parece un misterio siempre, algo tan diferente, como que actuamos de manera diferente, como que a partir del atardecer, algunos habitantes de las ciudades se retraen a sus casas, a sus hábitats, y salen otros personajes. La conducta también se hace diferente durante la noche. La luz es totalmente, la luz artificial y esa pequeña luz que da de la luna natural, es una conjunción muy, muy interesante, pero sobre todo para mí la noche sigue siendo un misterio que no se puede resolver, ¿no? Seguirá siendo un misterio.
Es así de oscura.
Es así de oscura e impredecible.
Sí, así es la noche.
Sí.
Y muchos así la percibimos. Técnicamente hablando, porque usted, bueno, ayer me tocó escucharla, que estaba contando que no utilizó ningún tipo de soporte para hacer todas estas fotografías y que hubo muchas variaciones, ¿no? Dependiendo de la iluminación, dependiendo del momento. Había ocasiones que le tocaba tomar la fotografía después de la lluvia y obviamente cambia las condiciones, ¿no?
Sí.
¿Nos puede platicar cuáles fueron esas variaciones y esos nuevos métodos que usted utilizó para esta serie?
¿Cómo no? En el tipo de trabajo que yo hago, que es de la calle, en la que estamos, se están capturando momentos así que pasan
en un abrir y cerrar
de ojos, es imposible poner un tripié y acomodarlo. Nunca me he acomodado al trabajo con tripié, sino tiene que ser cámara en mano. Afortunadamente la cámara digital te permite utilizar velocidades, ISOs muy muy altos, y si bien trae mucho ruido por sobre todo en las partes oscuras, tengo aplicaciones que me permiten quitar ese ruido por completo o bien ocultarlo lo más posible, ¿no? Entonces,
ahorita, por ejemplo, lo que menciona, ¿qué tipo de cámara utilizó? O sea, ¿solo es una cámara o utilizó diversas cámaras?
Mira, en mi trabajo análogo utilicé dos cámaras que todavía conservo. En la cámara digital hay que cambiar continuamente.
Sí, porque también es importante ajustarse a cada...
Me ajusto. He tenido varios tipos de cámara, una con menos resolución, pero ahí están las fotos. Actualmente tengo una con mayor resolución que me está gustando muchísimo. Son cámaras pequeñas para la calle, uno tiene que trabajar con cámaras pequeñas y no estas cámaras costosas con un lente demasiado vistoso, ¿no? Yo creo que no es importante el equipo. Es bueno tener una cámara de buena resolución, por supuesto. No necesariamente tiene que ser la más cara ni la más grandota, pero yo me he ido adaptando a las cámaras que van apareciendo y que están en que estoy en la posibilidad de comprar.
Maestra, hasta ese punto de la charla, ¿hay algo que desee compartir con la audiencia para que pueda existir a lo mejor una mayor conexión con las fotos que presenta?
Pues yo creo que son fotos que están abiertas a la lectura, a la interpretación de los que la ven, ¿no? De los observadores. Más que yo decir, tienen que ver esto, o esto es lo que yo vi, es como una imagen abierta, que puede tener mucho significado según la persona que la vea. Eso yo creo que enriquece, ¿no? Cada quien va a aportar su propia experiencia, su propio archivo visual, porque eso es lo que yo hago cuando la tomo, aporto mi experiencia, mi archivo visual, mi conocimiento, mi pasado, mis inquietudes presentes. Entonces la gente, los espectadores, también ven eso a través de su propia visión e interpretación.
Maestra, usted se caracteriza mucho por estar en constante renovación, pero aparte está apoyando a nuevos talentos, ¿no?
Sí.
¿Cuál es ese diagnóstico que tiene sobre el actual trabajo de estos jóvenes fotógrafos?
Mira, como instructora de talleres de fotografía, más que enseñar es como darles... Yo no fabrico fotógrafos. O sea, no me interesa fabricar fotógrafos y decirles tienes que hacer esto, lo otro y vas a tener éxito.
Todo mecanizado.
Para mí la fotografía es un proceso. Posiblemente, tal vez un muchacho o una muchacha no muestren un gran talento en un principio, pero yo pienso que si persisten van a encontrar su propio camino, si es realmente lo que les gusta. Entonces yo más que nada les doy confianza y libertad de hacer, no que no la tengan, pero a veces se inhiben y no la ponen en acción. Entonces yo lo que hago es crear esa posibilidad de permiso, haz atrévete, tú puedes. Más que fabricar un fotógrafo que va a tener éxito al siguiente año para obtener una beca, o eso no me interesa, porque la fotografía es un proceso de años, de muchísimos años. O sea, no se crea como un médico que tiene la obligación de pasar exámenes, de saber, de demostrar que puede. Un fotógrafo, cada uno en la parte creativa, cada uno tiene diferentes tiempos. No sé si he creado fotógrafos, porque no es mi intención, pero sí he tratado de transmitir una forma de crear o de hacer su propio camino.
Bueno, maestro, ya para cerrar esta charla, ¿nos puede compartir qué viene para Yolanda Andrade? ¿Cuáles son los próximos proyectos en puerta?
Como yo fluyo, como no hago planes a largo tiempo, o sea, es otra manera de trabajar. Surgió la oportunidad de ir a Cuba, a La Habana, que siempre me había resistido a ir, pero dije, ya es tiempo de ir con unos compañeros, fue la oportunidad, entonces voy a Cuba a tomar fotos como un reto porque ha sido tan fotografiada La Habana, pero tan, es de la ciudad de la que más libros, sobre la que más libros existen. Entonces yo voy abierta a ver qué puedo hacer, seguir trabajando. Tengo muchos archivos que no he podido procesar. Me gustaría hacer ahora, ya tuve una primera exposición sobre los objetos, también en diferentes ciudades, naturaleza muerta y objetos. Entonces ahora quiero crear una exposición, pero sobre todo lo que quiero es trabajar para hacer la edición para libros. No he tenido tiempo de hacerlo, me ha comido este proyecto y otras cosas, pero quiero tener el tiempo para trabajar un par de libros.
Maestra, y bueno, ¿existe alguna página web o fanpage donde todos podamos ir conociendo más sobre su trabajo?
Sí.
Y obviamente, pues a lo mejor hasta contactar con usted, ¿no?
Claro.
¿Cuál es esa?
La página se llama Yolanda Andrade, o sea, las dos A juntitas, uh-huh. yolandaandrade.viewbook.com. Viewbook es B chica, uh-huh. IEWBOOK.com.
Perfecto, entonces ahí pueden ver.
Ahí tengo trabajo. varios portafolios.
Sí, es lo que hemos.
Que nunca, algunos de ellos nunca los he mostrado en exposición.
Perfecto, pues ahí vamos a estar pendiente del trabajo que haga en Cuba. Vamos para ahí. Esperando.
Gracias, espero que salga algo.
Agradecemos mucho su participación, maestro, y esperemos que esa no sea ni la primera ni la última.
Eso espero yo también, muchas gracias.
Que nos visite y le deseamos muchísimo éxito en todo lo que viene.
Muchas gracias por esta entrevista.
Maestra, pues por último, nada más invita al público a que vaya a la sala 11 bis y que conozca cuando empieza la noche.
Sí, yo quiero invitar a todos los habitantes de esta hermosísima ciudad a que visiten mi exposición cuando empieza la noche en la sala 11 bis del Museo Fernando García Ponce Macay, aquí en la ciudad de Mérida.
Bueno, pues maestra, muchísimas gracias. Y amigos, pues ya saben, ahí está la propuesta de la maestra Yolanda Andrade, y en un momento regresamos para despedir el programa de Arte Conexión. Si te gusta la danza contemporánea, no puedes perderte la recomendación que tenemos para ti esta semana, ya que del 11 al 19 de noviembre se llevará a cabo el Festival Yucatán Escénica, foro dirigido principalmente a la comunidad de la zona sur de México y que responde al objetivo de ofrecer nuevas oportunidades de promoción y circulación a los colectivos y compañías dancísticas contemporáneas nacionales y de la región. Yucatán Escénica brinda al público y a los agentes que laboran en el ámbito artístico la oportunidad de presenciar y vivenciar el trabajo de grandes profesionales, maestros, bailarines, creadores, gestores, promotores culturales y amantes de la danza en general, que durante 9 días compartirán sus conocimientos, secretos y pasión por este arte. Este festival se ha convertido en un referente internacional, contando con la participación de diversos países con sus propuestas, tales como Brasil, Bélgica, España, Costa Rica, entre otros. Todo esto en un espíritu de colaboración intercultural. Este año toca el turno de Eslovaquia y Corea, sin olvidar al anfitrión México. Si deseas conocer más a detalle los talleres, charlas, conferencias, sedes y eventos que se realizarán en esta edición de Yucatán Escénica, puedes consultar la página www.festivalyucatanescénica.com. tiempo de despedirnos, pero no olvides que los domingos también tenemos una cita por 13visión a las 9 de la noche en la Hora Cultural Macay, mismo programa que encontrarás posteriormente en el canal de YouTube TV Macay.
Además, si gustas descargar este o algún otro programa de Arte Conexión, mañana mismo puedes ingresar a la página www.macay.org/radio para escuchar u obtener nuestras emisiones en su versión podcast.
Agradecemos a Radio Universidad por este espacio radiofónico y, por supuesto, al realizador de este programa, Oscar Pinto, por su apoyo y labor.
No dejes de visitar el ciclo de exposiciones octubre-diciembre del Museo Fernando García Ponce Macay, de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con obras de Antonia Guzmán, Trine Elitzgar, Yolanda Andrade, con quien platicamos hoy, Javier de Villota y la colectiva de artistas iberoamericanos, Rosario Guillermo y nuestros invitados del FIC Maya, Carlos Núñez y la colectiva de artistas plásticos de Tabasco.
Nos escuchamos la próxima semana por esta estación Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM. Agradecemos tu sintonía y nos despedimos en los micrófonos Gibran Román Canto
y Rocío de la Cruz. Vámonos con esta última canción propuesta por Yolanda Andrade, Piece of My Heart, de Janis Joplin. Hasta la próxima. Esto fue Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.